12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. Una jornada nuevamente calurosa, 21 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 29 y así se va a mantener también para el resto de la semana, variando entre 29 y 31 grados. Así que para los que no les gusta el calor, a prepararse. ¿Cómo están, María José Soto, Nicolás Vial?
Muy bien.
Deberá estar tiro.
Feliz con el calor. Yo feliz.
Sí.
Me conoces.
No le gusta. Pero bueno, es parte de, ¿no?
Sí, hay que acostumbrarse.
Harto bloqueador, harta agua.
Sacarse el chaleco.
Así. Vestirse chaleco. En capas, porque igual en la mañana hace frío.
Sí, pues igual en la mañana.
Sí.
O sea, hoy día, eso sí, a las 8:30, habían como 14 grados, así que parecía febrero.
Sí, qué loco. Sí, cómo va cambiando el clima, porque estamos en octubre. Bueno, terminando octubre, pero igual. Antes no hacía tanto calor en esta época.
26 de octubre se terminó el año.
¿Se terminó el año?
Llegó la Pascua.
Queda menos, llega la Pascua.
Eso después del 18, llega la Pascua.
Está más cerca de las elecciones.
Sí. Uy, las elecciones del 21 de noviembre. Oye, hay preocupación por... hay un reporte nuevo, sanitario. 6 fallecidos, 1.201 contagios. La positividad fue del 3%, la más alta desde el 17 de julio. Por lo tanto, se mantiene la preocupación. Recordemos que ayer hubo cambios en el plan paso a paso. Retrocedimos a la fase 3, que ya es en realidad reducir los aforos, digamos, en lugares públicos cerrados, etcétera, etcétera. Y claro, el tema de la vacunación sigue siendo fundamental.
Uno de los temas que vamos a estar conversando también, lo que está sucediendo en el Congreso. Hoy se adelantó finalmente la votación en general del proyecto de cuarto retiro del 10%. Siguen las exposiciones. Estuvo hace un ratito la presidenta de la asociación de AFP. Hay también bastante expectativa con respecto a senadores y senadoras de la oposición con respecto a sus votos. Hace un ratito habló Carolina Goic, sigue manteniendo su visión contraria con respecto al proyecto, y desde su partido ya se habla de que el senador Carlos Montes habría dado el sí para el proyecto, así que está bien movido y, por supuesto, uno de los temas que vamos a estar comentando en unos minutos más.
Y en el ámbito internacional, muy atentos a lo que vaya a decir el Consejo de Seguridad de la ONU, que se va a reunir de emergencia para abordar este golpe de Estado en Sudán. Hasta lo que se conoce, el ejército de Sudán mantiene al primer ministro detenido en la casa del general frente a este golpe. Y, por supuesto, vamos a estar revisando la situación de Jair Bolsonaro, que estaba, yo creo que todavía, bloqueado de YouTube y también de Instagram por declaraciones polémicas.
Es que después de lo que dijo sobre el COVID, sobre la vacuna contra el COVID, que genera o puede producir SIDA, o sea, es que impresionante.
Y sin ningún...
Sin nada, según sin el nada. Que había sin estudios argumento. De Reino Unido, bueno, sí. Les vamos a contar los detalles, pero según el que había estudios ahí de Reino Unido un poco, pero una cosa muy, muy por encima. Ya, oye, tenemos pregunta del día, y es la siguiente, desde mañana... Toda la región metropolitana pasa a fase 3, retrocede a fase 3. Se reducen los aforos en casas y en lugares públicos. ¿Qué te parece? Te dejamos 4 alternativas. Bien, para bajar los casos. Mal, es insuficiente. Tercera alternativa, que vuelvan las cuarentenas. Cuarta alternativa, que vuelva el toque de queda.
Ya, bueno, mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yavar, que está en el estudio. Quique, ¿cómo estás?
¿Ustedes?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno.
¿Tú quieres que vuelva a las cuarentenas o no?
CID, sí, al tiro.
Ah, ya la tenía pensado.
No.
Que vuelva el toque de queda,
dice. No. Lo que sí deberíamos avanzar en vacunación, porque lo que ha demostrado, sí, claro, que...
Acorralar a los no vacunados también.
Acorralar es un poco duro.
Sí, yo creo que
invitarlos a que se vacunen.
Invitarlos de manera seria y dura, diría yo.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó hoy 1.201 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,06% y es de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 35.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 449, de los cuales 348 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 290 camas críticas a nivel nacional. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconoció este leve aumento de ocupación en las camas UCI y aseguró que el rebrote de coronavirus nos tiene tremendamente preocupados. La autoridad dijo en una entrevista radial que hay que ir mirando para ver si ya estamos en una tercera ola que implique un aumento sostenido de los casos en noviembre. Y hasta ahora la Comisión de Constitución del Senado discute y buscará votar el cuarto retiro de los fondos de pensiones. La apertura del debate la hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien pidió una discusión más pausada del proyecto y que los efectos ya están permeando la discusión de los senadores, mientras el candidato presidencial de Aprobó Dignidad, Gabriel Boric, llamó al Senado a aprobar la iniciativa, asegurando que él no actúa en función a cálculos electorales. El Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile reveló que el desempleo en el Gran Santiago bajó por primera vez desde el inicio de la pandemia de los dos dígitos. Este índice retrocedió un 7,8% en septiembre, lo que refleja una mejoría en la cifra de empleos en la capital, y junto a esto se revela que entre junio y el mes pasado se crearon más de 206.000 puestos de trabajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó al gobierno argentino una carta de queja por la intervención en la justicia chilena del embajador Rafael Bielsa, haciendo referencia al proceso judicial del líder mapuche trasandino de la resistencia central mapuche, Facundo Jones Wala, que fue extraditado a nuestro país en el año 2018 para cumplir una condena de 9 años por su participación en un ataque incendiario en la región de Los Ríos en el año 2013. Recordemos que con anterioridad el embajador trasandino ha indicado que no ha pedido la libertad de Jones Wala y que participó en la audiencia en concordancia con las normas internacionales. En Isla de Pascua, un 67% de las personas votaron por no reabrir la isla al turismo. En una consulta autónoma que buscaba recoger la postura de los residentes sobre la reapertura, solo el 33% estuvo a favor de esta iniciativa. Tras un nuevo ataque en Carahue, el coordinador de la macro zona sur afirmó que esto nos hace más que hay que se confirma la necesidad del estado de emergencia. Pablo Urquiza informó que el atentado fue adjudicado por la orgánica radicalizada y terrorista Weichan Aukamapu. YouTube suspendió por una semana la cuenta del presidente Jair Bolsonaro por un video donde vincula la vacuna contra el COVID-19 con el SIDA. Desde la plataforma aseguraron que el mandatario violó las directrices de desinformación médica sobre el COVID-19. Y el deporte, Cristian Garín se bajó del ATP 500 de Viena. El chileno se lesionó el hombro y se prepara para competir el Master 1000 de París, Bercy, donde defiende puntos hasta los cuartos de final y que comienza la primera semana del mes de noviembre.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:07. Partimos revisando, como siempre, el balance sanitario, nuevo balance COVID desde el Ministerio de Salud, en donde hoy se reportan 1.201 contagios nuevos en el país, si bien se evidencia una baja con respecto a la jornada de ayer, cuando se registraron 1.677 casos nuevos. Si se compara la cifra de hoy con la del martes pasado, por supuesto hay un aumento, y es de 235 casos. Respecto a la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional, es de 28% si se compara con 7 días y de 84% si se compara con 14. De la cifra de contagios reportadas en este balance, 835 responden a personas que son sintomáticas. La positividad diaria a nivel nacional ascendió a 3,06%. Esto de acuerdo a los más de 31.000 exámenes PCR que se realizaron en la última jornada, y la región metropolitana bajó un poco la positividad. Está en 3% luego de 5 días consecutivos con 4% de positividad. Sin embargo, O'Higgins reporta la mayor positividad regional con un 6%, le sigue Coquimbo con un 5% y luego Valparaíso con un 4%. Con respecto a los decesos, el DEIS reportó 6 nuevos fallecidos, por lo tanto, la cifra de muertos por causas de coronavirus asciende a 37.691, y el MinSAR indicó de 449 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Lo comentábamos anteriormente, el proceso de vacunación es clave y la mayoría de los expertos recomiendan seguir reforzándola y acelerando este proceso de vacunación, que va a ser la principal arma finalmente para poder combatir lo que parece ser una tercera ola de diagnósticos positivos. No obstante, por supuesto, este proceso de reforzamiento de la vacunación está abriendo la pregunta sobre cada cuánto tiempo va a ser necesario vacunarse a la población en general en los próximos años, o si se va a requerir repetir los esquemas completos de inoculación, por ejemplo, en 2020. Bueno, el ministro París aclaró que el esquema completo de nuevo no. Lo más probable es que haya que poner una dosis de refuerzo anual, similar a lo que hace generalmente con lo de la influenza. Esa es la opción que que están recopilando y las opiniones que están juntando distintos expertos, y lo que decía el ministro es que han reunido con gente de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra y de Alemania, y la opinión es que se va a necesitar una vacuna anual. Para acelerar ese proceso, ayer las autoridades sanitarias confirmaron que desde el 1 de diciembre, los mayores de 55 años que ya hayan cumplido 6 meses desde que completaron su esquema de inmunización, se les va a exigir que tengan puesta su dosis de refuerzo, y de no ser así, no van a tener el pase de movilidad, o sea, se les va a inhabilitar.
Así que es distinto a bloquear.
Es distinto.
Sí, claro. Uno se puede confundir ahí. Bloquear es cuando no cumples con la medida sanitaria. Aquí se inhabilita hasta que se actualice con la dosis de refuerzo.
Claro. Bueno, precisamente de eso les quiero hablar, porque el tema está centrado específicamente en quienes aún no se vacunan. No solamente los que están en proceso de vacunarse ahora, por ejemplo, en tercera dosis, que se han atrasado una semana y media. No, hay 1.200.000 rezagados que aún no se han vacunado contra el COVID-19, y es ahí donde todos los expertos están apuntando la preocupación. Porque podemos tomar un montón de medidas, como por ejemplo esta cosa de retroceder a la fase 3, reducir aforo, incluso llegar a cuarentenas. Pero claro, evidentemente que la seguridad va a estar desde el punto de vista de la vacunación colectiva de toda la sociedad. Y en ese sentido es que, por ejemplo, Gabriel Cavada, que es epidemiólogo y experto en salud pública de la Universidad de Chile, él decía que es fundamental, hay que poner más restricciones a este 1.500.000 casi de rezagados que no se vacunan. Él decía, lo importante es ir a capturar a las personas que no han iniciado su plan de vacunación, ninguna de las 3 vacunas, y facilitarles el proceso a aquellos que quieran hacerlo. A quienes son antivacunas, que no quieren ejercer este derecho, habrá que complicarles la vida de alguna forma en términos de las restricciones que se den con el pase de movilidad. Acá, entre lo que ustedes decían, según una entrevista que dio a Cooperativa, él decía que otro paso necesario para poder calmar un poco este rebrote es ampliar la edad de vacunación pediátrica, sumando así a los niños, dice él, mayores de 3 años, incluso a bebés de 1 año, siempre sujeto obviamente a los avances de las vacunaciones y las autorizaciones que otorgue el Instituto de Salud Pública, que finalmente es el que da la última palabra respecto de las edades de vacunación. Chile registra actualmente el mayor número de casos activos desde julio de este año, y ante el aumento de los afectados es precisamente este llamado de las autoridades para, bueno, primero pasar a fase 3 del plan paso a paso, retroceder y, claro, tratar de incentivar lo máximo posible la inoculación.
Y siguiendo en ese tema, 12 de la tarde con 11 minutos, hubo declaraciones también de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien reconoció que hay preocupación por parte de la autoridad sanitaria por la tendencia al alza de los contagios por COVID-19, y esto se nota en los números. De hecho, en los últimos 12 días, el promedio de casos reportados es de 1.600, con un pic de 2.086 el viernes. Sin embargo, para ponerle una notita positiva, digamos, a la preocupación que se tiene que mantener de todas maneras, la subsecretaria enfatizó en que los periodos más malos de la pandemia había una positividad de 40%, 50%. Hoy es de 2, 3, 4% en el caso de la región metropolitana, con más exámenes, 60.000 exámenes en promedio, o alrededor de 60.000 exámenes. Antes era 40%, 50%. O sea, dice, obviamente estamos en una situación que nos preocupa, con una situación de tendencia al alza, pero muy distinta a lo que fueron los periodos más difíciles, como el año pasado, y también cuando se llegó a tener una positividad de entre 12 y 15%, con más de 4.000 personas con COVID-19 hospitalizadas. Decía la subsecretaria que esto pone en alerta la tendencia al alza, el leve aumento en las camas UCI con alrededor de 430 enfermos, pero todo esto no hace tomar medidas, principalmente restricción de aforos, que es lo que se puede hacer actualmente con el nuevo paso a paso, que recordemos tiene la diferencia con el paso a paso anterior, que como no hay estado de excepción constitucional, no se puede imponer una cuarentena. Habría que nuevamente volver, claro, al estado de excepción constitucional, o sea, pasar por el Congreso para esto. En algún minuto se le preguntaba al ministro París si se estaba evaluando esa posibilidad, y se dijo que por ahora había preocupación, pero como que la cuarentena siempre hay que evaluarla, porque recordemos también cómo salimos del estado de excepción constitucional, cuando había una gran duda de los expertos, no de uno solamente, de que las cuarentenas, como no se estaban respetando a diferencia del inicio,
están teniendo los efectos que se quieren.
Tenía efectos más nocivos que positivos, digamos, en la restricción de movilidad. Así que ese es un tema. Por supuesto, también la subsecretaria Daza apuntó que hay que ir motivando la vacunación, que es una de las grandes herramientas que existen para poder sortear este escenario de la pandemia.
12:14, vamos al Congreso, porque en medio de un complejo escenario donde algunos senadores ya se han manifestado en contra del cuarto retiro, hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara Alta va a votar en general este proyecto que busca un nuevo giro desde las AFP, pero en todo caso aún no hay fecha para que sea votado en sala, esto es en la comisión. El senador Pedro Araya, quien preside la instancia, fue quien confirmó la idea de legislar la iniciativa que se va a llevar a cabo hoy día, luego de que terminen de exponer los invitados que aún faltan, de acuerdo al cronograma que tiene la comisión. Y lo que decía el senador Araya es que como comisión acordaron que hoy día se va a celebrar una sesión desde las 10 de la mañana, que ya comenzó, se está desarrollando hasta ahora, hasta total despacho, con el objetivo de poder despachar ya el proyecto de cuarto retiro a la sala del Senado. El lunes continuaron las exposiciones ayer y la instancia se extendió por más de 3 horas, donde uno de los puntos centrales de la discusión estaba precisamente en el segundo adelanto de rentas vitalicias. De hecho, este punto es uno de los que ha levantado dudas por parte de algunos legisladores. El proyecto no ha logrado conseguir el respaldo de toda la oposición. De hecho, la senadora Carolina Goic se mostró contraria a la iniciativa. Hace pocos minutos estaba hablando desde el Congreso, mientras que el senador Carlos Montes dijo que no le gustaba el proyecto, pero al parecer ahora dijo que sí iba a votar a favor.
Bueno, o sea, no ha hablado él directamente, habló el diputado Vilavaca, hay miembros de su partido que han dicho que el voto del senador Carlos Montes está. No lo ha dicho
él directamente.
Públicamente el senador Carlos Montes.
Bueno, en concreto se necesitan 26 votos. Y eso es lo que están buscando los senadores, sobre todo de oposición. Eso está por verse todavía, pero tiene que votarse en la comisión y ser despachado al Senado. Pero previo a esta instancia de hoy día, hablaron los ministros de las Express, Juan José Osa, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, que oficiaron a la instancia para dejar constancia en la historia de la ley sobre los efectos negativos que tendría la aprobación de esta iniciativa. Este documento iba dirigido al presidente de la comisión y repartido entre los parlamentarios, Pedro Araya, el que por supuesto está dirigiendo esta comisión. Los ministros recuerdan que en numerosas ocasiones el gobierno ha señalado las consecuencias negativas y gravosas de este proyecto y las cuales se detallan en un informe adjunto titulado Impactos Negativos de los Retiros de Fondos de Pensiones. En ese texto, elaborado por la División de Estudios de las Express, se plantea que los retiros anteriores han inyectado a la economía cerca de 50.000 millones de dólares, mientras que el nuevo proyecto aportará 16.000 millones de dólares adicionales a la economía, provocando efectos importantes en variables económicas sensibles para la clase media. Un tema que por supuesto está dentro de la discusión. Hoy día terminan de exponer los expertos y ya se debería votar durante la tarde la decisión que tome la Comisión de Constitución del Senado respecto al cuarto retiro.
Mientras tanto, esta mañana conversamos con la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, sobre precisamente esto, las dudas que hay en el Senado de cómo se va a votar, sobre todo en sala. Ella no dio su opinión 100% y sino un poco que hay una necesidad de la gente que ya ve, ella está en campaña, es candidata a senadora por la reelección y por lo tanto ella dice, yo tuve conversaciones con la gente en la calle, la verdad es que hay gente que necesita la plata, hay gente que necesita presionar a sus ex parejas para el conseguir la pensión alimenticia, hay gente que necesita para pagar su deuda hipotecaria para no perder la casa, ella como que da un poco sus argumentos, aún sin casarse 100%.
Sí, dice que hay argumentos muy fuertes para aprobarlo y rechazarlo.
Claro, lo que ella plantea es que el proyecto ahora es malo, dice, está malo, es malo en realidad con las consecuencias que tiene para las personas y es muy definitorio las indicaciones que pueden agregarse, va a ser fundamental qué tipo, qué contenido van a tener esas indicaciones, dice ella. Y claro, cuando ella plantea cuando las aseguradoras dan esa declaración es para salvar recursos, y si quiebran las aseguradoras, las personas no van a recibir sus ahorros, eso es lo que también importa y mucho, pero claro, ella también pone un punto respecto de la presión que están teniendo los parlamentarios para votar a favor o en contra, y pone el caso de Carolina Goic, la senadora de la DC, que el fin de semana reconoció que le parece un muy mal proyecto y que va a votar en contra del retiro, lo que generó que ella no aprobó esto y dijera, bueno, voy a intentar convencerla, pero recordemos que su candidata presidencial está a favor. y en las últimas horas Carolina Goic ha recibido una cantidad de insultos impresionante y comentarios muy desagradables, por ejemplo, por parte de la diputada Pamela Giles, que asoció un poco esto a la enfermedad que tuvo Carolina Goic. Entonces, claro, ella lo que decía esta senadora de RN, ella planteaba, me preocupa, decía ella, lo que pasa con Carolina Goic. Hay una reacción matonesca de parte de sus correligionarios, y si un hombre dice que puede estar en contra del proyecto, no puede existir este tipo de reacción. O sea, uno tiene también libertad de votar como quiera, pero claro, en tiempos de campaña la cosa
claro,
está...
La senadora Sabat ponía el ejemplo del senador Pizarro, que también estaba como en reflexión.
Sí.
Pero aquí hay una diferencia. El senador Pizarro dijo que estaba o daba a entender que estaba en reflexión. La senadora Goic dijo, voy a votar en contra. Yo no estoy justificando para nada lo de ayer porque no tiene ninguna justificación. ¿Para qué decir las palabras de la diputada Giles que son totalmente sin comentar? O sea, pero es un poco el juego que se está dando en el Congreso, y que se da hace bastante tiempo, para que no hacemos los locos, digamos. Pero esto de que presione, la senadora Goic salió hace un rato a hablar con la prensa en el Congreso, dijo que se había reunido con la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, que no era menor este punto, porque por dos puntos. Primero, porque el fin de semana la presidenta de la DC dijo, vamos a conversar con la senadora Goic para que rectifique su visión. Dijo, no hay órdenes de partido, pero vamos a conversar con ella, que un poco como estar en los dos mundos, digamos. Pero ayer, en la segunda, se filtraba una información con respecto, o trascendía una información, de que consejeros regionales estarían buscando, ante la negativa de la senadora Goic al proyecto de cuarto retiro, de dejar de el partido pagar el crédito que tuvo que incurrir la senadora cuando era candidata presidencial de la tienda.
Horrible.
O sea, ya estamos hablando de una cosa... Prefiero no ponerle nombre, para ser respetuoso. Mejor. Así que... Sigue ahí el debate y, por supuesto, de un lado para otro, la entrevista de la senadora Sabat está en duna.cl.
12:20.
Sí.
¿Hablemos de turismo?
Vamos de turismo, sí.
O de no turismo también, puede ser. Porque el domingo, en Rapa Nui, decidieron no reabrir la isla al turismo. Esto fue en una votación donde participaron 972 personas. El 66,76% se manifestó contrario a esta medida. Esto en una consulta autónoma que buscaba recoger la postura de los residentes sobre esta reapertura. Y se consultó vía papeleta. ¿Quieres abrir la isla en enero? La mayoría votó que no. Y solo 320 personas estuvieron a favor de esta iniciativa. Queremos hablar al respecto de esto con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds. Muchas gracias por este contacto telefónico, alcalde.
¿Con quién? ¿María José?
Con Josefina. Está María José, Josefina. Y Nicolás también, acá en estudio.
Hola, Yolanda, Nico, Yolanda.
¿Cómo está, alcalde?
Buenas tardes. Alcalde, bueno, si nos puede contar un poquito de esta consulta. Yo leía declaraciones de usted que contaba que la población de Rapa Nui son 8.300 personas y que votaron, sí, 972, que finalmente es una minoría, decía.
Claro, o sea, hay una confusión ahí, hay una utilización del concepto comunidad Rapa Nui.
Ya.
Lo que pasa que en la ley indígena existe la figura legal de comunidad indígena Rapa Nui, uh-huh, que es la que el Estado le entregó en préstamo 50 años su propiedad en concesión. Ya, esa es una comunidad indígena Rapa Nui.
Perfecto.
Y entonces como que se ocupa a conveniencia cuando quieren hablar de la comunidad Rapa Nui, cuando no le conviene no hablan de la comunidad indígena Rapa Nui. Entonces, en este caso ocuparon convenientemente el concepto comunidad Rapa Nui para decir que la comunidad Rapa Nui está queriendo no turismo. Uh-huh. Y eso no es verdad.
Como entonces, un todo, digamos.
Eso no es verdad.
Y entonces, porque... ¿esto no tendría, no se generaría esta decisión? ¿O si se puede realizar?
No, pues no es vinculante.
No es vinculante.
Ya, ahora.
No es vinculante porque la consulta lo hace la comunidad indígena Mauje Núa dentro del contexto de una cuenta pública que hicieron, que hacen dos veces al año una cuenta pública de su gestión. Gestión que hoy día está en el piso porque no tienen ni una.
Ahora, alcalde, yo quería preguntarle, la Isla de Pascua, como muchas otras islas del mundo, se financian a través de su turismo en un gran porcentaje. ¿Qué se ha hecho este tiempo? ¿De qué manera han sobrevivido en estos meses de pandemia con las puertas cerradas de Isla de Pascua?
En este estado pandémico que estamos viviendo, obviamente que no hay economía en la isla. La isla entera no está sin economía. Y por lo mismo, desde un principio, cuando nosotros las autoridades, donde está encabezado por mí, por el actualmente subdelegado, en ese entonces gobernador provincial, y el COE, decidimos cerrar la isla en protección, porque no nadie sabía cómo venía esto hace 19 meses atrás, y optamos por buscar mecanismos de subsidiar el empleo. Y ese mecanismo nosotros ya lo veníamos trabajando a través de nuestro plan de desarrollo de autosustentabilidad y se llama ProEmpleo. Se activó ese mecanismo y entonces se redireccionó todos los recursos que el municipio tenía a su haber para el área social, inversiones en general, para crear esta iniciativa de sustentabilidad y así, en conjunto con aportes de la región, nos hemos mantenido hasta ahora. Pero también se suma a eso, posteriormente el Estado empezó a crear subsidios como IFE, se activaron los AFC, cosa que hoy día están todo concluyendo, está terminando, ya no tenemos esos beneficios. Súmale además de que Rapa Nui vive un régimen tributario exento, por lo mismo no puede aspirar a muchos de esos bonos que bulladamente se hicieron en el continente. Rapa Nui fue discriminado en ese sentido. Y no pudimos hacer nada porque los parlamentarios no nos escucharon y por lo tanto no se hizo una excepción para la isla. Entonces mucha gente no pudo aspirar a eso. Tuvieron que recurrir a préstamos bancarios, muchos de ellos. Hoy día están con préstamo hasta un poquito más arriba de las cejas.
Ya. Alcalde.
Entonces están con problemas económicos.
Sí, es una situación compleja y también algún minuto con la poca posibilidad de que llegaran alimentos. No quiero hablar de desabastecimiento, pero sí escasez de algunos productos. Y ahora, y con la explicación que usted nos da, el contexto y también de lo que preguntábamos sobre esta consulta no vinculante, quiero tener su visión, alcalde Pedro Edmunds, como autoridad de Rapa Nui. ¿Usted es proclive a que se reabra gradualmente la frontera, que se abra nuevamente el turismo, o más bien está en una etapa de espera, de ver qué pasa?
Perdimos el contacto, parece. Sí. Tuvimos problemas de comunicación con la isla. Bueno,
claro. Mira, en todo caso, él ya estaba planteando, bueno, ahora vamos a tratar de retomar el contacto con él, pero él había planteado que él está a favor, digamos, él está a favor, pero, claro, terminaba de leer una nota donde él decía... Pero ahora la situación está complicada, porque ellos esperaban a fines de diciembre por ahí
a eso quiero ir.
Retomar, pero como tenemos un rebrote importante en el continente...
Claro, porque si esta pregunta lo hubieras hecho en septiembre. En septiembre, claro. Octubre...
Puede ser que hubiesen dicho sí.
Como cualquiera, pero ahora si se hace la pregunta ahora, claro. con lo que son los datos que están en el continente, por supuesto que la gente
es complejo. Puede estar. Claro, es que y es bien curioso el caso de Isla de Pascua, que exista gente que está defendiendo mantenerla cerrada, pero claro, tiene, como decía el alcalde, tiene varias cosas, pues, las exenciones tributarias, las ayudas del Estado, la inversión que se hizo para el empleo, que cada uno generó como pequeños comercios, bueno, ya lo leíamos la otra vez, que también empezaron a generar como temas relacionados con trueque, yo tengo producción de sí. tomates, tú de sandías, no sé, y vamos
claro, se fue generando como haciendo trueque,
claro, entonces hay muchos que defienden un poco ese sistema. Oye, pero evidentemente cuando termine la ayuda del Estado, que claro, ya está terminando, no va a dar para más la situación con una economía que no
pudimos
existe.
Retomar el contacto con el alcalde Pedro Edmunds, le agradecemos por supuesto, a ver si más adelante podemos nuevamente tener una conversación.
Sí, yo creo que daba que nos cuente bien,
sí, porque claro, yo creo que son definiciones que allá. Se van a ir dando también con el dato presente, pues es lógico, si de eso se trata.
Oye, dos segundos a propósito de turismo. Obvio. Quería contarle no solo un dato, muy pequeño. Uh-huh. Chile, con su deslumbrante variedad de maravillas naturales que tenemos en el país, fue votado como el destino de turismo de aventura líder en América del Sur.
Es como ya 3-4 veces que gana.
Sí, no, es que bueno, yo viendo fotos de las Torres del Paine, y los que hemos tenido la suerte de ir a las Torres del Paine, es
precioso.
Impresionante.
Sí,
impresionante. Así que muy buenas noticias.
Sí. 12:28, antes de irnos a la pausa, ¿ya? Fíjense en este dato, yo lo vi en la mañana y quedé bien plop, o sea, no, como me sorprendió el número, 2.000 millones de ciberataques en el primer semestre de este año. vuelvo al punto, 2.000 millones de ciberataques.
Eso en Chile, claro, PDI.
Chile, sí, la Policía de Investigaciones reveló este dato, reportó 2.200 millones en todo el 2020 y expertos señalan que este año podría ser el peor en esta materia. Es una información que lleva hoy el Mercurio, habla de hecho el prefecto Cristian Barriendo, jefe de Brigada de Cibercrimen de Valparaíso, quien aseguró que los datos indicarían que 2021 podría ser el peor año en esta materia. Bajo este contexto, Chile se torna atractivo para los ciberdelincuentes, por lo que resulta necesario generar instancias de educación digital. O sea, no solamente lo que muchas veces se habla de que la ley en cuanto a protección de datos personales,
o que el banco esté bien protegido, sino que nosotros también tenemos...
Claro, hay que saber desde el HTTPS...
Pasando por no conectarse en cualquier wifi de cualquier público. Parte.
Sí. Mira, son varios factores que de repente uno no toma en consideración. No.
Sí, mira, y este dato es bien sorprendente porque si uno piensa que son más de 2.000 millones de ciberataques en el primer semestre, solo en el primer semestre, uno tendría que estar pensando, esto siempre es promedio, casi 11 millones de ciberataques al día.
Wow. Y eso incluye, ¿no?, todo, que se metan a tu computador o al banco Estado, no tengo idea, como de lo grande a lo pequeño, me imagino yo.
Claro, pues desde el phishing hasta el troyano ABC, hasta todas estas cosas. Claro. Y yo recuerdo, había ministros de defensa, en su minuto el ministro Espina, que cuando llegó al Ministerio de Defensa dijo uno de los grandes temas va a ser la ciberseguridad. O uno de los grandes temas y que tiene que ser. Y sonaba bastante, bastante novedoso que un titular del Ministerio de Defensa dijera eso. Porque tiene toda la lógica. Es una defensa, pero del mundo digital, pero el Ministerio de Defensa y no, por ejemplo, claro, otro tipo de organismo, Ministerio del Interior.
Telecomunicaciones, a lo mejor.
Telecomunicaciones, entonces.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Sí, pues. Allá no había caso, pero el dato que la pedí es bien sorprendente para tenerlo ahí en consideración.
12:30, hacemos una pausa, tenemos pregunta del día.
Desde mañana, toda la región metropolitana pasa o retrocede a fase 3. Se reducen los aforos en casas y en lugares públicos. ¿Qué te parece? 4 alternativas. Bien para bajar los casos. Mal, es insuficiente. Que vuelvan las cuarentenas o que vuelva el toque de queda.
Bueno, mientras ustedes votan, nosotros les contamos que vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta les vamos a contar de los datos que salieron de desempleo en el Gran Santiago y también de noticias internacionales como la suspensión de Bolsonaro en redes sociales como YouTube e Instagram. ¿Por qué? Se los contamos a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Impulsar la inclusión de mujeres en el rubro energético es el objetivo del programa Mentoring de Energías Renovables que se realizará en la región de Antofagasta, organizado por Acera y REDEG. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Acciona Energía, entregará 20 becas a alumnas que están cursando el último año de carreras relacionadas con matemática, ciencia y tecnología, para desarrollar sus talentos a través de un coaching que será realizado por mentores y mentoras de las compañías vinculadas al programa. Este trabajo de mentoría busca el crecimiento de las estudiantes en el ámbito personal y profesionales, abordando temáticas como la inteligencia emocional, metas laborales y la construcción de redes de contacto y apoyo. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este miércoles, Eduardo Artés. el candidato de Unión Patriótica, conversará con Nicolás Vergara y Jimena Soto a través de Duna y latercera.com. Miércoles 27 a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Creo en Chile, en su bandera, sus tradiciones. Creo que podemos tener un país mejor que se construya desde el sentido común. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Con 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 23,6 grados de temperatura y recibimos en el estudio Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno, oye, bueno, no, buenas y malas noticias en el tenis nacional. Voy a partir con las buenas.
Por favor.
Porque necesitamos buenas noticias. Últimamente. Alexa Guarachi, la chilena estadounidense, pero que defiende los colores de Chile, es histórica en el tenis nacional porque clasificó al torneo de maestras de la WTA, el homólogo del ATP en el tenis femenino, también conocido en el habla hispana como WTA, la WTA. Ella junto a su partner en dobles, Desiree Crossich, que es estadounidense, clasificaron como una de las 8 mejores parejas de la temporada para disputar este torneo, que es el torneo de las, son las finales de del circuito, un torneo que se va a jugar en Guadalajara, México, entre el 10 y el 17 de noviembre. Es la primera chilena que logra clasificar a estas instancias y lo hizo gracias a su buena campaña esta temporada, tras quedarse con los títulos del WTA de Adelaida y Estrasburgo, además de las semis del US Open. Así que bien por la chilena Alexa Guarachi, que entre el 10 y el 17 de noviembre va a estar disputando las finales del circuito de la WTA. El que no lo está pasando nada de bien en el tenis es Cristian Garín, la raqueta número uno nacional, que se tuvo que bajar del ATP de Viena, que se está disputando esta semana, un ATP 500, y esto porque se lesionó del hombro, que es una lesión que él viene arrastrando hace mucho, mucho tiempo, y que lo vimos en la Copa Davis quejándose del hombro, lo vimos también, ¿se acuerdan? Hace un par de años viene arrastrando problemas de espalda, en todo lo que es el tren superior del cuerpo, que es esperable para ser un tenista. El hombro es una de las articulaciones que son menos rígidas del cuerpo, entonces la única forma en general de sanarse del hombro es dejar de practicar deporte, bajar el ritmo, y es algo que para el nivel en el que está Cristian Garín es muy difícil estar fuera de la competencia, y siempre se están sometiendo a tratamientos alternativos, llevando al máximo su cuerpo, y lo vemos ahora con un jugador de más edad como es Rafael Nadal, que tuvo que dar anticipadamente fin a la temporada por una lesión que arrastra en el pie, porque no quiere quedar cojo cuando se retire del tenis. Lo mismo con Pau Gasol, que también estoy llevando a los ejemplos a lo que lleva el deporte de alto rendimiento, que nosotros los vemos bien sacándose la mugre, sometiéndose a terapias experimentales, pero a largo plazo tiene consecuencias en su vida. O sea, quedan en muchos casos quedan discapacitados con problemas de
y terminan, y además que terminan jóvenes también, porque empiezan otra etapa de sus vidas.
Entonces, muchos critican a Cristian Garín de que se está bajando por lesión, pero bueno, además tiene que empezar. Es un jugador joven, Cristian Garín, igual, no tiene más de 25 años, pero es una edad importante ya en el tenis, y lo bien lo hace tras perder en la primera ronda de el ATP 250 en Amberes, donde cayó ante Alejandro Davidovich Fokina, y ahora en Viena le tocaba enfrentarse a el italiano Lorenzo Sonego, y decidió hacer esto porque se viene el Master 1000 de París, que es la primera semana de noviembre, donde él tiene su ranking congelado porque en el 2019 él alcanzó los cuartos de final y tiene que defender esos puntos. Entonces tiene que también poner en la balanza, bueno, ¿me conviene sumar en un ATP 500 o me conviene recuperarme y tratar de alcanzar al menos los cuartos de final en un Master 1000 como es el de París? Compleja la situación para Cristian Garín, que desde julio de este año, cuando alcanzó los cuartos de final en Wimbledon, cayó ante el número uno del mundo, Novak Djokovic. Desde ahí su campaña ha sido bastante irregular. De hecho, ha perdido en torneos con jugadores que tienen un ranking bastante más bajo que él. Entonces, además se suma que psicológicamente mismo ha reconocido que no está tan bien. De hecho, terminó su relación con Franco Damín, con su coach. Entonces hay un tema él que también tiene que estar trabajando, y ha sido una temporada bastante compleja para él. No quiere decir que no se lo pueda criticar por su mal rendimiento, pero hay que analizar todas las variables. Así que eso con el tenis. Y el 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, y el 30 de octubre va a ser el primer cumpleaños sin Diego en la tierra. Y en Argentina esto se lo están tomando bastante, bastante a pecho, y dicen que como es el primer año sin el Diego, como se le dice allá, vivo, y cumpliría 61 años, en los partidos de ese fin de semana, del sábado, cuando cumpliría él los 61 años, a los 10 minutos de cada partido se va a parar el encuentro para que toda la gente que está en el estadio, incluida la afición, porque ahora ya fueron permitido en el fútbol argentino, ovacione a Diego Armando Maradona. Es por eso que la AFA también le entregó a cada club que haga de local una fotografía que se pueden ir pasando en las pantallas gigantes de Maradona, también fragmentos de la canción de Diego Armando Maradona que hizo Rodrigo. Uh-huh. Es la típica, la clásica, esa que Maradó, que pueda sonar en el estadio. Además, un texto tipo que se le va a pasar a todos los locutores del estadio y que lo pueda leer. Además, en la foto se va a leer la siguiente leyenda: Diego Armando Maradona, 1960-infinito. Porque en el mundo del fútbol, para muchos, él es infinito. Además, Boca Juniors y el Barcelona, anunciábamos ayer en los titulares, dijeron que también como o para homenajear a Maradona, que recordemos defendió las camisetas de los dos equipos, tanto de Boca como del Barcelona, el 14 de diciembre, un par de días después, un mes más o menos desde que se cumpla el primer aniversario de su muerte, van a realizar la Copa Diego Armando Maradona, un torneo amistoso que se va a disputar en Arabia Saudita, en el estadio Emsol Park, ubicado en Riad, y que tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Están vendiendo este partido como la primera vez que se enfrentan el Barcelona y Boca, pero no es verdad, es la primera vez que se enfrentan en Arabia Saudita, porque la historia entre ambas selecciones se remonta a 1928. Han habido goleadas, han habido empate, han habido polémica, así que es un partido que no, de novedoso no tiene mucho, solamente que se está homenajeando a Diego Armando Maradona.
Pero atractivo.
Atractivo, sí. Y se va a realizar en Arabia Saudita, como les decía, 25.000 espectadores, y además, para los que seguramente muchos hinchas de Diego Armando Maradona no van a poder viajar a Arabia Saudita, se va a transmitir a través de Barça TV, que es el canal de televisión que está en varias compañías de cable operador, y además también a través de la plataforma streaming, y va a quedar como contenido on demand.
Buenísimo, buen dato, Fran.
Así que 14
días para los fanáticos. Parar el partido a los 10 minutos, sí. 9 veces.
¿Cómo?
Porque 9 veces sería. ¿Cada 10 minutos?
No, solamente el minuto 10.
Ah, yo te entendí, cada 10 minutos no, parar el partido.
Sería, sería destrozar el partido.
No, claro.
Sí, pero es que por el Diego lo hacen.
Por el Diego lo hacen, es verdad. Lo hacen.
Por eso no me sorprendí.
Cada 10 minutos de rodilla todo.
No, va a ser al minuto 10 por el dorsal que él usaba el 10.
Pero lo entendí súper mal.
No, ¿te imagináis? Cada 10 minutos.
No, el partido de eterno. Tiene razón el Nico, no me extraña.
150 minutos de partido.
El Barcelona, cuando juega con el Real Madrid, tiene un número que ponte. No me acuerdo bien, pero es como 14-19, que es una fecha, y que también en ese minuto del partido, mañana les digo, pero es hace un año histórico entre que Barcelona dejó de ser una nación independiente, y también ahí todos los hinchas del Barcelona homenajean y se ponen a vitorear en contra del Real Madrid y España.
Claro.
Ya pues, Fran, nos vemos.
Gracias, Fran.
Chao. 12:44, vamos a revisar noticias del ámbito internacional porque siguen las reacciones a propósito del golpe de Estado en Sudán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir hoy día en una sesión que es de emergencia a puertas cerradas para abordar, de hecho, esta situación y que amenaza con enterrar su camino hacia la democracia. Este golpe ha sido condenado de forma categórica por la comunidad internacional y ha sido acogido de forma tenue por aliados a los generales, principalmente las monarquías del Golfo. En el país, un número muy significativo de personas se ha mantenido movilizada por durante la noche de este lunes y las primeras horas también del martes, y para tratar de impedir el movimiento de los uniformados y defender la transición en medio de la llamada desobediencia civil y a la huelga general indefinida. Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad causaron ayer, lamentablemente, la muerte de 4 personas. La señal de internet en el país continúa hoy día interrumpida, según lo que se ha comunicado por organizaciones de monitoreo. Y el general a cargo de este golpe de Estado informó que el primer ministro no está desaparecido. Está en su casa. Lo tienen retenido en su casa, dijo. Nadie lo secuestró ni lo agredió. Esto lo informó a través de una red de prensa. Cuando la situación se tranquilice, dijo, y prevalezca la paz, él volverá a su casa. Bueno, anunció también la toma de poder en Sudán por parte de los militares y la disolución de los principales órganos de la transición en el país, horas después de que varios altos cargos civiles del Ejecutivo, entre ellos el primer ministro y líderes de los partidos y organizaciones afines, fueran arrestados y trasladados a un destino que todavía no se conoce, a excepción del primer ministro, que como sabemos está en la casa del general a cargo de este golpe de Estado. El general sudanés también declaró el estado de emergencia en el país, que de momento no ha podido aplicar, y la suspensión de varios artículos del documento que se verían en la constitución de la transición. Uno de los primeros países en mover fichas a la luz de los acontecimientos ha sido Estados Unidos, que además de condenar el golpe ha anunciado la suspensión inmediata de $700 millones en fondos a la asistencia económica de emergencia de Sudán, una decisión que añade presión, por supuesto, a los militares. Países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, que habían cultivado buenas relaciones con los militares desde la caída del ex dictador Omar al-Bashir en el 2019, se habían mostrado en cambio mucho más tenues ante el movimiento de los generales, y sus reacciones han evitado condenar el golpe y han optado por hacer llamados más bien a la calma. En Sudán, los partidarios de una transición civil y democrática han mantenido por la noche la presión en las calles, especialmente en la capital, así que sigue movida la situación en Sudán mientras se espera una definición por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Bueno, y Naciones Unidas, a través también de la alta comisionada de los derechos humanos, y la expresidenta Michelle Bachelet también condenó lo que pasó en Sudán, diciendo que, o pidiendo que se respeten el orden constitucional y se retiren los militares o las fuerzas militares a las calles. Y de Sudán vamos a Perú, donde el tema de la inflación, que sabemos que está afectando a gran parte del planeta luego de estos 2 años paralizados por la pandemia, está en este país también generando estragos en la economía doméstica de las personas. Según una información y una encuesta que se hizo, el 71% de los peruanos no tienen ingresos que les alcancen para comprar alimentos y productos básicos, una realidad que se va arrastrando por la inflación creciente en ese país. En lo que va del año, la inflación aumentó en un 5,12% en Perú, según un estudio desarrollado por la empresa Datum. Según estas cifras, la renta de 7 de cada 10 peruanos es insuficiente ante los precios de los alimentos, de las bebidas, que en septiembre subieron alimentos y bebidas en Perú 7,16% de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que es el INEI. Esta respuesta se concentró sobre todo en los sectores socioeconómicos E, que son el 82%, y son sin duda los más desfavorecidos del país. Según el INEI, el ingreso promedio en el país en junio de este año se ubica en los 1.313 soles, que equivale más o menos a 266.000 pesos, el ingreso promedio de los peruanos en ese país, un valor por debajo del registrado el año anterior, que era 314.000 pesos chilenos. Es decir, bajaron su sueldo promedio y no muy lejos de la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros, que asciende a 764 soles, que son más o menos 155.000 pesos. Por lo tanto, la situación en Perú económica y cómo lo están viviendo los peruanos con la inflación es muy compleja.
12 de la tarde con 49 minutos, lo estábamos comentando también, la situación de Jair Bolsonaro y YouTube, porque la red social de streaming de videos suspendió este lunes el canal del presidente de Brasil por al menos 7 días, después que el mandatario alegara durante una transmisión que el uso de las vacunas contra el COVID-19, cualquier vacuna, podría facilitar el desarrollo del SIDA. El video fue transmitido el jueves en directo en la cuenta oficial del presidente y fue removido, porque queda grabado, digamos, me envío después queda grabado, bueno, se removió, se sacó de YouTube, debido a que, a juicio de la plataforma de streaming de video, viola las directrices de desinformación médica sobre el COVID-19 de la plataforma. Eso es el argumento que aplica a YouTube para eliminar y borrar el video y suspender la cuenta por al menos una semana del presidente de Brasil.
Y que recordemos que en general las redes sociales están haciendo un compromiso hace rato, sí, claro, por eliminar todo lo que sea desinformación de procesos de vacunación en general a raíz, claro, de
y de COVID-19 en general,
claro,
digamos.
Claro.
Aplicamos nuestras políticas de forma consistente en toda la plataforma, independientemente de quién sea el creador o cuál sea su opinión pública, es lo que apuntaba en este comunicado. Los voceros de YouTube además apuntaron a que se suspendió la cuenta de Bolsonaro por al menos una semana debido a que su canal ya había sido notificado el pasado julio sobre la publicación de desinformaciones acerca de la pandemia. O sea, esto era como
una reincidencia.
O sea, habían varios avisos de, oiga, esto no se puede. Así, por tratarse de una reincidencia, el líder brasileño no podrá publicar nuevos videos ni hacer transmisiones en directo durante los próximos 7 días. Es la primera vez que una red social suspende el perfil de Bolsonaro, porque ya hemos visto suspensiones de perfiles, pero de quien fuera presidente de otro país en algún minuto.
Se va a hacer Trump. Uno también, Bolsonaro, se va a hacer también una aplicación, pues, claro, se va a hacer una cuenta.
Pero no sé si, bueno, no sé, pero también lo suspendieron de Instagram, vieron que lo suspendieron de las dos plataformas, de YouTube y de Instagram, y ahora la comisión del Senado, que en algún momento investigó la gestión del gobierno de Brasil en la pandemia, está pidiendo que Jair Bolsonaro sea suspendido de todas las redes sociales, de hecho por lo mismo, mira, por difundir información falsa.
Oye, ¿qué fue lo que dijo en este video que causa polémica? Cito: solo voy a dar la noticia, esto dice Bolsonaro, no la voy a comentar porque ya lo dije en el pasado y fui muy criticado. Informes oficiales del gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando SIDA 15 días después de la segunda dosis. Lean esa noticia, no voy a leerla aquí porque podría tener problemas con mi transmisión en vivo. Bueno, lo tuvo.
Igual lo
está diciendo. Y dice que informes del gobierno de Reino Unido, que eso fue descartado por canales oficiales del Reino Unido.
Lo que yo no entiendo, que lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿por qué? Porque claro, se podía entender un poco bajo su lógica que no existía, no justificar las cuarentenas, porque él está como pro comercio, que se mueva la rueda económica por el descalabro, claro, que significa, pero es que
desacreditar la vacuna
¿qué sentido tiene? No le encuentro como la lógica.
Sí, es difícil.
Es muy difícil entender.
Conocer la razón.
O está muy mal asesorado.
No.
Presidente, le cuento. Oh,
¿por qué es antivacuna? Claro. ¿En qué gana siendo antivacuna? Eso es lo que me genera duda. Pero bueno.
12:52.
Estás en Ahora en Duna.
Hoy día, en este ciclo de Estación Moneda, donde están entrevistando a los candidatos presidenciales, estuvo Yasna Proboste, la candidata de Nuevo Pacto Social, donde conversó de, por supuesto, distintas aristas de su programa y la postura política, enfatizando en el cuarto retiro de los fondos de pensiones. También habló del proyecto de indulto, la convención constitucional y la relación con los partidos que la apoyan. Pero, por supuesto, uno de los temas que se tomó gran parte de esta entrevista fue el cuarto retiro del 10% 10% de los fondos de pensiones, teniendo en cuenta las declaraciones que han dado incluso parlamentarios de la Democracia Cristiana, como Carolina Goitsch, que dijo que no estaba a favor de votar por un cuarto retiro, y las declaraciones que han generado por parte de ese mismo partido del cual ella es parte. Bueno, lo que decía la senadora Provost y candidata presidencial es que miles de personas han hecho esfuerzos para lograr la alimentación de sus hijos y se logró con los retiros. El cuarto retiro es importante para quienes perdieron su empleo y ya han emprendido a través de esto. Escuchemos un poquito más de estas declaraciones de la senadora y candidata presidencial.
Aquí son miles de personas que durante años estuvieron haciendo esfuerzos para lograr el derecho a la alimentación de sus hijos y que lo han obtenido solo a partir de la lógica de los retiros. Ahora recién logramos perfeccionar una ley en materia de pensiones que esperamos cumpla este propósito. Y por eso que hoy día el cuarto retiro es importante también para muchas personas que han perdido su empleo, que no lo encuentran y que han emprendido a través de estos retiros.
Pero también se le preguntó sobre los efectos en la inflación que puede tener este cuarto retiro, y ella dice que han avalado las decisiones del Banco Central. Más que colocar el freno, hay que sacar el pie del acelerador. Debe estar acompañado de políticas públicas multisectoriales, esto para hacer frente a la inflación. Y por supuesto, otro de los temas que se tomó parte de la entrevista tiene que ver con el proyecto de indulto. Ella dijo, el proyecto de indulto tiene dificultades, no solo desde las indicaciones, sino también del quórum. Escuchemos.
Nosotros no estamos de acuerdo en indultar de manera global a personas que han cometido un catálogo muy distinto de delitos, ¿ah? Parafraseándolo textualmente a usted.
Es que son muy distintos los
sí,
tipos
lo
de
que delitos. Nosotros hemos dicho, y es la razón por la cual hemos adherido al proyecto del senador Latorre, y es evidente que hemos logrado el propósito, colocar sobre la mesa de discusión la situación abusiva de las prisiones preventivas. Lo que nosotros hemos dicho, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Aquellas personas que han cometido delitos y para los cuales hay prueba tienen que estar en la cárcel. Incluso el problema es aquellas personas que hoy día llevan 15, 16, 18 meses privados de libertad, sin juicio, sin prueba, con el único argumento de quien los detuvo.
Claro, declaraciones que tuvieron reacciones.
De inmediato, claro, lo que decía Yasna Provost en ese audio que ustedes escucharon es que hay situaciones abusivas en materia de prisión preventiva en el marco del tema del indulto, algo que también corroboró un poco el informe que hizo ayer Naciones Unidas, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ayer entregó un nuevo informe donde también califica excesiva la medida cautelar de prisión preventiva que se ha decretado en contra de personas imputadas en el marco del estallido social. Le plantea varias argumentos este informe también, que dice que existe inconsistencia en las cifras oficiales también entre las personas que se mantienen detenidas y las personas que están registradas. Bueno, una crítica a Naciones Unidas y una crítica también que hizo Yasna Provost, que respondió el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali. Él dice que las palabras de la senadora de CES son una crítica directa al Poder Judicial. ¿Qué plantea él? Que en Chile difícilmente se va a reencontrar si es que no hay justicia, y nosotros estamos planteando, dice, un proyecto de ley para poder conformar desde el Parlamento con distintas organizaciones que forman parte del proceso judicial en nuestro país, una comisión que nos proponga en un plazo acotado de 60 días un conjunto de soluciones, dice, a propósito de esta situación. Y de esta forma, él dice que hablar de prisiones preventivas abusivas, que es lo que dice Yasna Provost, es una crítica directa al Poder Judicial. Las medidas preventivas son determinadas por el tribunal, tanto así que el informe de la Corte Suprema respecto a la ley de indulto hace ver que ese proyecto atenta contra el principio de separación de los poderes, y de esta forma responde entonces a ambas declaraciones.
12:56. Lo comentaba aquí Quillaro en titulares, dato muy positivo del empleo y del desempleo, los dos, digamos, específicamente el Gran Santiago, el informe que entrega el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que tenía otro dato aquí metido, pero no era este, entonces creo, no, tenía otra cosa abierta, nada que ver, me metí con un número, aquí está, perdón, ya voy, aquí, desempleo en el Gran Santiago bajó de los dos dígitos. Recordemos que desde el año pasado, cuando comienza la pandemia, ya el desempleo nos mostraba 10, 11, 12%, y eso obviamente era bien preocupante. El índice retrocedió a 7,8% en el mes de septiembre. Esto refleja una mejoría en la cifra de empleos en la capital, según la Universidad de Chile, y se reveló que entre junio y septiembre se quedaron más de 206 mil puestos de trabajo. Quedan muchos por recuperar de los que se destruyeron producto de la pandemia, pero por lo menos se ha ido recuperando. Ahora habido meses más flojos, hay que decirlo, pero de todas maneras 206 mil puestos de trabajo es una buena noticia. Esta cifra, de hecho, muestra un repunte del mercado del trabajo, refleja una mejora en el desempleo en el Gran Santiago desde que se inició la pandemia. Por ejemplo, fíjense que en marzo de 2020 el desempleo en el Gran Santiago, no a nivel nacional, llegaba a 15,6%. Ahora estamos hablando de 7,8%.
Estábamos paralizados todos, sí, todos en las casas.
Lo que ha ido cayendo, y dejamos los dos dígitos atrás y quedamos 7,8. A ver, 7,8 igualmente es una cifra alta. Históricamente, no históricamente, porque depende del periodo de la historia, pero no sé, antes del 2019 siempre hablábamos de 4,8, 5, 6, ahí. Bueno, estamos con 7,8, pero hay que hacer.
O sea, una cifra de crisis igual.
Claro, pero hay que hacer la salvedad de que, de todas maneras, el año pasado, todos los meses, el desempleo, la medición que hace el Centro de Microdatos de la Chile, eran de dos dígitos y llegó en marzo a el 15,6%. La variación en el último año se explica por el aumento de la fuerza de trabajo y de un alza del empleo, lo que contribuyó a aquellos que entre junio y septiembre se crearon en total 206.529. Así que muy buena cifra. Desde hace ya un buen tiempo hubo reacciones de el gobierno por este dato de la Universidad de Chile. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, valoró los resultados de este sondeo, asegurando que nos muestra un mejor escenario de recuperación del mercado laboral y destacando que el proceso de reactivación económica que estamos viendo es paulatino y gradual, y nuestro objetivo es promover la participación de miles de personas en la fuerza de trabajo.
Los inactivos preocupan. Sí.
Los inactivos por la ley de empleo, dices tú.
Claro, personas que no están en la búsqueda, en el fondo.
Ah, no, porque esa es la fuerza de trabajo, sí. y no buscan por distintas razones, digamos. Claro. Porque la fuerza de trabajo, recordemos que el año pasado, que es el grupo de personas que pueden ir a buscar un empleo, lo estoy haciendo muy en simple, hay una cosa más técnica ahí, por supuesto, uh-huh. Pero el año pasado, especialmente el segundo trimestre, tercer trimestre, me acuerdo yo, era una fuerza de trabajo donde no se salía a buscar empleo porque no se encontraba, porque las cuarentenas impedían que hubieran puestos de trabajo, y donde finalmente decían, vamos a tener que esperar. Esto se empieza a reactivar ya a partir del cuarto trimestre con fuerza, y con fuerza entre comillas, porque igual los datos de desempleo eran bien, bien altos. Por lo menos ahora vemos que hay una tendencia a la baja, con cifras que, insisto, son preocupantes, pero con una mirada de un año y medio, bastante más promisoria.
Una en punto. Oye, solo quería acotar que el dólar sigue perdiendo terreno. Sigue a la baja.
Uy, ¿cuánto?
Ya. Está a 806,07 pesos hace 9 minutos aproximadamente. Hace algún ratito atrás estaba ese precio. Bueno, todo va a depender probablemente también a lo que se decía ahora.
Sí,
en la Comisión de Constitución del Senado por el cuarto retiro.
Creo que hay mucha sorpresa, creo que el mercado lo tiene bastante interiorizado, que la votación en general va a favor. Si el tema es qué pasa después de eso, ahí es otro tema.
Totalmente. Bueno, vamos a estar conversando de eso en un ratito más, sobre lo que está pasando en la Comisión de Constitución con el cuarto retiro, noticias del ámbito sanitario también, pero hacemos una pausa. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Les contamos que desde mañana toda la región metropolitana retrocede a fase 3. Se reducen los aforos en casas y lugares públicos. ¿Qué te parece? Cuatro alternativas: bien para bajar casos, mal, es insuficiente, que vuelvan las cuarentenas o que vuelva el toque de queda.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Hola, soy Francisca Valdés y como tú, yo no tengo eso que llaman experiencia política. Soy mamá, ciudadana y mi experiencia es como emprendedora, apoyando por más de 20 años a cientos de mujeres en sus proyectos profesionales y emprendimientos. Mi experiencia es como empresaria, ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Soy Francisca Valdés, la única candidata independiente de Chile Vamos y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
En Movistar Empresas apoyamos el momento key de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayúdanos a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Ayúdanos a evitar incendios y súmate a la prevención. Parquemet lo cuidamos entre todos. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Con 4 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna. En Santiago la temperatura aumenta, llega a los 24 grados. Hoy está con nosotros nuevamente Kiki Yavar para revisar los principales titulares.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el cuarto retiro de los fondos de pensiones. La apertura de este debate en la mañana la había hecho el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien pidió una discusión más pausada del proyecto y que estos efectos ya están permeando la discusión de los senadores. Mientras el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llamó al Senado a aprobar el proyecto, asegurando que él no actúa en función a cálculos electorales. El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Castro, rechazó nuevamente las críticas de su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a su programa de gobierno, afirmando que hacer la campaña marcando solo las diferencias y no hablando de lo propio es un error. En ese sentido, Castro aseguró que estas declaraciones dificultan los apoyos futuros, pues si la carta de Chile Podemos Más pasa a la segunda vuelta, va a necesitar de las personas que votaron por nosotros para ganar. El Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile reveló que el desempleo en el Gran Santiago bajó por primera vez desde el inicio de la pandemia de los dos dígitos. Este índice retrocedió un 7,8% en septiembre, lo que refleja una mejoría de las cifras de empleo en la capital, y junto a esto se revela que entre junio y el mes pasado se crearon más de 206.000 puestos de trabajo. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró tener la convicción de que el presidente Piñera prorrogará el estado de emergencia vigente para las provincias de la macrozona sur. En ese sentido, Gali aseguró que esto deberá ser anunciado dentro de los próximos días, donde el presidente ya ha evaluado la situación y tomará la decisión de acuerdo a esos datos. La ONU alertó hoy que los nuevos compromisos de los países son insuficientes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que podrían causar este siglo una subida de temperatura del planeta de 2,7 grados centígrados por encima del objetivo de 1,5 grados respecto a la era preindustrial. A 5 días del inicio en Glasgow de la COP26, este informe de Naciones Unidas señala que las medidas de mitigación anunciadas por los países son insuficientes para conseguir el objetivo marcado en el Acuerdo de París. Y la Comisión del Senado, que investigó la gestión del gobierno brasileño ante la pandemia, pidió hoy que el presidente Jair Bolsonaro sea suspendido de todas las redes sociales por difundir información falsa sobre el COVID-19. La petición fue incluida en el informe de la instancia, que será votada hoy por los 11 miembros del grupo, y donde se investigó la gestión del gobierno ante toda la pandemia.
Gracias, Quique. Nos vamos al Congreso porque no hubo sorpresas. Hoy día los senadores de la Comisión de Constitución votaron en general el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones y fue aprobado con 3 votos favorables de la oposición y 2 en contra del oficialismo. A esta hora está hablando desde el Congreso el senador Pedro Araya. Escuchemos lo que dijo.
El proyecto del cuarto retiro y ratificar el compromiso de la Comisión de Constitución de poder tramitar, si esto se aprueba en general, rápidamente la discusión particular a fin de que se pueda convertir en ley el cuarto retiro.
Se le pregunta si ya han...
Ahora el proyecto entonces va a tener que ser votado en general por la sala del Senado para que luego vuelva a la comisión para su votación en particular, pero nada de eso ocurrirá esta semana, dado a que hay una apretada agenda legislativa. De hecho, los senadores están evaluando retrasar la votación del cuarto retiro para después de las elecciones del 21 de noviembre, en vista de que estando en trámite el proyecto de ley de presupuesto, los plazos legislativos están bastante estrechos como para despacharlos antes de esa fecha. Otro camino es tantear la posibilidad de generar un preacuerdo que permita reunir los 26 votos que se requieren para aprobar el texto que confiesan en la oposición. Hoy por lo menos no están, según lo que destaca hoy día La Tercera. Y adicionalmente, la discusión del cuarto retiro ha retrasado la tramitación de la ley corta de pensiones que está en la Cámara de Diputados y que busca ampliar el pilar solidario. Esto, según han argumentado desde el gobierno, ocurre por el impacto que puede tener el cuarto retiro de los fondos de pensiones sobre el pilar solidario. Bueno, previo a la votación, durante esta jornada hubo exposiciones en la Comisión de Constitución del Senado. Allí acudió, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, donde habló de los efectos que han tenido los 3 retiros y el anuncio de un cuarto sobre la rentabilidad de los multifondos. También estuvo el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quien recordó que con 4 retiros son cerca de 5,6 millones de personas las que quedarían sin saldo en las AFP. Así que, como les comentaba, sin sorpresas, finalmente se aprobó en la comisión. A favor de la idea de legislar, votaron los senadores Alfonso Durresti del PS, Francisco Buenchumilla de la DC, Pedro Araya independiente. En contra, los senadores de Chile Vamos, Luce Vesperger de la UDI y Rodrigo Galilea de RN. Esta es la misma votación que han obtenido los 3 retiros anteriores en esta misma instancia.
Sí, la misma. 3-2.
No hay diferencias en ese diferencia. Sentido.
Ahora hay que ver, porque si no me equivoco, se abre la posibilidad del ingreso de indicaciones por parte de el resto de los senadores y senadoras.
Acá está el argumento que dicen todos.
Y estos que dicen, bueno, el proyecto es malo, pero si lo mejoramos, entonces habrá que... esa mejora tendría que ser por indicaciones. Y ojo que aquí hay un tema. Si se llegara a rechazar por falta de voto, porque ese sería, por falta de quórum, digamos, sería el rechazo, tendría que pasar a comisión mixta. Claro. Y eso hace bastante más extenso los tiempos.
Mira, justo. Vamos a pasar del 21 de noviembre.
Claro, si se aprueba y hay cambios, tiene que volver a la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que es muy difícil, considerando que hay una semana distrital entre medio, de que llegue a votarse y despacharse eventualmente antes de las elecciones. Hay algunos parlamentarios que piden que antes de las elecciones esto ya sea despachado y le pone, si se da ese escenario, una gran complicación a el presidente de la República, como en los retiros anteriores, digamos. Sí. Ir al TC, no promulgarlo. Me estoy poniendo en el escenario de que salga, porque aquí todavía está muy... no hay una cosa concreta. Yo siempre he dicho, yo hasta que se vote, prefiero no decir nada, digamos, pero hay votos que están en reflexión, y esa reflexión obviamente, en gran parte, como tú decías, José, va en el punto de mejorar el proyecto. La única forma de mejorar un proyecto, que es igual al del tercer retiro, que fue de hecho la base donde se aplicó la discusión en la Cámara de Diputados, sería con indicaciones, que ya conocemos, impuesto, cuota, el tema renta vitalicia.
No, y sacarla la renta vitalicia, que es lo
pero
que
aquí la oposición ha dicho, por lo menos la Cámara Baja, sin letra chica, entonces... Sí.
Difícil. Oye, en la sesión, la Asociación de Fondos de AFP, bueno, habló por supuesto de los efectos del cuarto retiro, dijo que en 10 meses las caídas de fondos C, D y E equivalen a cerca de 8.900 millones de dólares.
Sí, me reía en Twitter porque había mucha gente que decía, bueno, yo saqué mis 3 retiros y los recuperé tantos meses, tengo el fondo A. Bueno, porque los que han caído son los de los donde se ha tenido que liquidar posiciones que son en más renta fija, y también porque tuvo suerte de que la bolsa internacional le ha ido bien en los fondos más riesgosos en el primer semestre. Bueno, esas cosas también hay que ponerlas en su justa medida también.
De todas maneras.
Los impactos vienen por un lado, por el otro. Vamos a ver qué pasa. Sigue movido el tema del cuarto retiro.
1:11 PM. Cambiamos de tema totalmente. Ayer llamó la atención la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, anunciando que iba a buscar, o sea, va a hacerlo, y para algo presentó un requerimiento para anular la resolución de calificación ambiental de la extensión de la línea 7 del metro, con varios argumentos planteando que no están todos listos los permisos respecto del impacto medioambiental que va a significar en la zona cerca del parque forestal. Y ella hablaba de pasando por poblaciones, por casa, hasta por flora y fauna de la zona. Bueno, el Metro Santiago respondió a este recurso de reclamación que presentó la Municipalidad de Santiago. Esto fue, recordemos, ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que quiere anular la resolución para darle el vamos a la línea 7. ¿Qué dijo Metro sobre este argumento de Iracy Hasler y de la Municipalidad? Dice que la empresa aseguró que todos los proyectos de nuevas líneas son evaluados por el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, con el fin de asegurar que estos cumplan con la legislación que existe, digamos, la vigente, y que se hace cargo de potenciales impactos ambientales que se pueda tener en la zona. Y que en ese contexto, el 29 de julio del 2021, la línea 7 ya tuvo la evaluación por parte del Servicio de Impacto Ambiental. Dijo también Metro que hay que destacar que Metro ha cumplido con todas las etapas del proceso de tramitación. En el caso específico de las reclamaciones que las distintas partes interesadas pueden presentar al Comité de Ministros, Metro debe responder por los canales y los plazos establecidos. Y de esta forma lo que hace Metro es defenderse de esta arremetida que hizo la Municipalidad de Santiago de paralizar la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago.
1:13 PM, vamos al sur del país porque mañana el estado de excepción constitucional decretado el 12 de octubre por el presidente Piñera en 4 provincias de la macrozona sur cumple sus 15 días. Por ende, lo que se debería saber en los próximos minutos, si no es durante la tarde, es si se renueva o no. Recordemos que el presidente de la República tiene hasta 2 oportunidades para renovarlo por decreto, digamos. Si quiere renovarlo por 15 días más, por una tercera ocasión, tiene que pasar al Congreso. Esto también lo hemos aprendido mucho con los estados de excepción que tenemos, que hemos tenido por la pandemia. Según el subsecretario Gali, durante la mañana, él tenía la convicción de que la medida será prorrogada. Yo también tuve una entrevista con el diputado Mellado, que él le preguntaba un poco en su experiencia, el diputado por la zona, hablábamos de los atentados en Carahue, y le preguntaba si efectivamente el estado de excepción constitucional y la colaboración ejército-policía ha servido en algo, porque se ha visto de que ha habido, no sé si un incremento, pero una...
Tan poquito tiempo que ha pasado.
Sí, una normalidad, no quiero nunca normalizar, pero como que todo seguía igual. Él apuntaba que efectivamente en ciertos sectores donde estaba la colaboración ya práctica del ejército, se notaba que habían habido detenciones, que había habido de alguna manera el poder evitar cierto tipo de atentados terroristas en este caso, pero que obviamente la extensión de lo que es macrozona sur es bastante más amplia. El subsecretario Gali durante la mañana dijo tener la convicción de que la medida será prorrogada, debería anunciarse dentro de los próximos días, porque los primeros 15 días están por vencer, recordemos, el día de mañana. Yo tengo la convicción que el presidente, dijo Gali, hecha la evaluación de lo que ha ocurrido en la zona, va a prorrogar este estado de excepción. Actualmente el presidente Piñera está en una mini gira, digamos, por la región del Biobío, está con ciertas actividades, se espera que en las próximas horas podría haber novedades con respecto, ya sea de el propio presidente de la República o a través de un comunicado de presidencia o en su caso el Ministerio del Interior. El subsecretario Gali indicó que la decisión de prorrogar el estado de excepción es del presidente de la República, pero detalló que desde Interior se ha dicho que tenemos una evaluación positiva de lo que ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor policial. Agregó que la intención era proveer más seguridad y tranquilidad a las personas que residen en la macrozona sur y que hoy ven cómo la policía está desplegada con apoyo de las Fuerzas Armadas para ejercer mayor control del territorio y evitar eventos de violencia. Así que hay que estar atentos y también lo que va a ser la evaluación por parte del gobierno de lo que han sido estos 15 días. Pasaron volando, bien rápido, sí. Pero desgraciadamente se han reiterado los hechos de violencia, atentados a distintos predios, la quema de viviendas, maquinaria, una situación muy, muy compleja. compleja que se vive ya desde hace mucho tiempo en la macrozona sur con respecto a los hechos de violencia de distinta índole.
1:16, vale la pena recordar también los números del balance sanitario COVID-19. 1.201 casos nuevos en la última jornada es lo que reporta este balance. Si se compara la cifra de hoy con la del martes pasado, hay un aumento de 235 casos, si bien, claro, la cifra si se compara con ayer es más baja, pero igual vamos en aumento y hay una preocupación al respecto. Y esa preocupación la hizo ver también la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y esto a menos de 24 horas de que la región metropolitana completa retroceda a fase de preparación del plan paso a paso. ¿Por qué la preocupación? Bueno, principalmente por el leve aumento de ocupación de camas UCI que se ha visto en los recintos hospitalarios. En la última semana, dijo, empezamos a ver un leve aumento de la ocupación de camas UCI, lo que nos tiene tremendamente preocupados, pero estamos en una situación muy distinta al periodo más difícil de la pandemia, cuando teníamos 8.000 contagios diarios y más de 4.000 personas hospitalizadas por COVID. Hoy son alrededor de 430, de las camas UCI son un 25% por COVID, pero igual hay que estar mirando con atención cómo se va generando este aumento. En el reporte de ayer, claro, les comentaba, fueron 1.677 casos nuevos, hoy día baja un poco a 1.200, pero claramente hay que estar mirando con atención estos datos, estos retrocesos también que se anunció el día de ayer por parte de las autoridades de salud. Es una medida preventiva, sobre todo para entender que tenemos que seguir tomando medidas de autocuidado. La autoridad explicó que estamos viviendo un rebrote de la enfermedad y que tenemos que ver en una semana si se incrementa o si esta situación empieza a disminuir. Además señaló que hay que ir mirando para ver si estamos ya en una tercera ola que implique un aumento sostenido de los casos de noviembre, aunque algunos expertos, como por ejemplo el exministro Jaime Mañalich, decía que efectivamente ya estamos en una tercera ola. Bueno, desde la región del Biobío, el presidente Sebastián Piñera también reconoció un pequeño rebrote de casos COVID en el país y llamó a las personas, especialmente a los rezagados, a ir a vacunarse, ya que es fundamental. Hay casi 1.200.000 personas que todavía no se han vacunado y es fundamental que lo hagan para cuidarse ellos y también, por supuesto, cuidar al resto.
1:18, ¿acaso contar algo más o ya estamos listos?
Sí, unos minutos más. Ya. Lo tenemos.
Franja electoral, ¿se acuerdan que generó una polémica ayer una declaración que hacía la candidata senadora Ena von Baer durante la franja de la UDI, donde ella dice que en la convención constitucional se ha propuesto cambiar la bandera, se ha propuesto cambiar el himno nacional y el nombre del país, de Chile, digamos? Eso fue lo que hace ella en la franja. Bueno, respondió sobre este tema la presidenta de la convención constitucional, que es Loncón, y ella planteó que primero la desmintió a von Baer, dijo, eso es completamente falso, no se ha pretendido ni cambiar la bandera, ni el himno, ni el nombre del país. Adelantó que como mesa ampliada harán llegar un pronunciamiento oficial tanto a la UDI como a la Cámara del Senado para que la parlamentaria se retracte públicamente, dice. Sabemos que la senadora está mintiendo porque no son las decisiones que ha tomado la convención, independiente que algún convencional tenga alguna idea, claro, digamos. Nunca hemos, dice Elisa Loncón, hablado de cambiar el himno, ni cambiar la bandera o cambiar el nombre de Chile. Eso es completamente irreal. No pertenece al debate que actualmente estamos haciendo. La mesa va a votar una decisión en torno a hacer llegar el planteamiento de la Convención Constitucional a la senadora y su organismo para que ella pueda retractarse públicamente de esa mentira que no ayuda a la convención.
Sí, cuidado ahí, porque efectivamente es falso eso. O sea, en algún minuto se dijo que podría, desde un sector se dijo que otro sector estaría viendo la posibilidad y quedó como una realidad y nunca ha estado en la discusión de lo que fue el reglamento, que puede ser, sí, pero no ha estado siendo discutido en la Convención Constitucional. Es como, por ejemplo, si en el Senado un senador o senadora dijera voy a presentar un proyecto para cambiar el himno nacional y nunca se presentó ese proyecto.
No,
¿qué pasa ahí?
Y el problema es que lo dices en una franja electoral y genera desinformación.
Es el punto que la senadora von Baer lo dice en la franja electoral y con todo. No.
Fake news. No, o sea, no es bien lamentable.
Claro, si de aquí, no sé, a 3 meses se llegara a abordar por parte de la convención, eso es distinto. Pero hasta ahora.
Nada.
Hay cosas que sí discutamos con respecto a la convención, pero hay otras que. Nada. O sea, como que. No, es falso.
Una con 20. Una con 21 ya, como pasan los minutos. Se los vamos con el resultado de la encuesta. Les contábamos que desde mañana toda la región metropolitana retrocede a fase 3. Se reducen los aforos en casas y en lugares públicos. ¿Qué te parece? El 59% de los encuestados dijo que bien para bajar los casos. Y el 21,6% dice que vuelvan las cuarentenas. Pero ¿cómo se van a querer encerrar?
Yo les
bueno, vota.
Sí, pues vota.
Yo ya voté.
Yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Estás pensando comprar un auto? Ingresa a autoslt.com del Banco de Chile y encuentra certificados en más de 100 ítems mecánicos y todos con garantía por 12 meses.
Nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.